En Radio Intereconomía, el futuro que fue.
Pues continuamos en el futuro que fue. Alfredo Villalba, que les está hablando y está entrevistando a Carlos Aires. Continuamos hablando de farmacia. Nos habíamos quedado con, no era exactamente esas tecnologías, pero me han servido, porque también quiero que la gente pues vea que la farmacia tiene que sofisticarse hasta el punto de descongestionar la medicina ambulatoria. Se pueden hacer muchas labores y ahora se me ocurre pues hacer unos diagnósticos oftalmológicos, ¿no? A lo mejor preventivos con cámaras de alta definición, que evite desplazarse a esa, o sea, que sea, digamos, hacer unas pruebas que se pueden hacer en la farmacia con personal cualificado, sobre todo con tecnología muy certificada y con conexión con expertos. Podríamos descongestionar y cambiar o modificar un poco, mejorar el modelo de sanidad.
Quería hacer un apunte sobre el tema del diseño de farmacias. Casi una de las claves que ha sido, por lo menos a la hora de enfocar mis trabajos, ha sido en romper la farmacia mostrador. La farmacia mostrador, como se viene usando hasta ahora, todo pasaba a lo largo de un mostrador. Entonces, uno de los conceptos con los que he estado trabajando, que incrementa no solo la mejora de la experiencia del cliente, sino la rentabilidad por metro cuadrado, es entender qué es un espacio comercial y, como tal espacio comercial, hay que dividirlo en diferentes zonas. Claro, a cada zona asignarle un objetivo y de esa forma conseguiremos que el conjunto sea mejorado. Es decir,
eso es el retail design.
Ese es el retail design.
Y el retail designer es el que hace todo eso.
Hace todo eso.
Y que es un director de orquesta, correcto, pero tiene grandes conocimientos de lo que es el retail, que ya hablaremos de lo que es retail, hoy no, porque retail es un concepto que hay que explicar, pero bueno, es en un espacio donde se produce un intercambio comercial, es más allá que tienda. Y el retail designer es el que diriges al arquitecto, al interiorista, al instalador, al constructor, al de iluminación, al escaparatista.
Eso es.
Y crea todo esa plataforma para que la venta fluya y que la tienda esté abierta mucho tiempo.
Entonces, ahora de lo que se trata, ahora las preguntas que nos surgen a nosotros como profesionales en el espacio diseño espacios comerciales sería: ¿cómo hacer que tu tienda se convierta en un destino comercial?
Ese es el objetivo.
Esa es la pregunta.
Mira, esto, o sea, fíjate que me está empezando a gustar más, ¿no? El tema, y lo que voy a hacer es emplazarte para continuar, porque incluso, fíjate, nos has traído el libro, ¿no? Un sí. Libro de diseño de farmacias, que es la referencia mundial en diseño, sí, de farmacias, que luego nos haremos una foto. Se me quedan muchas preguntas en el tintero, pero tenemos aquí a nuestro productor, a Melchor Barja, que a lo mejor quieres preguntarle algo a Carlos, pero por la parte que te toca de la vena farmacéutica, ¿no? ¿Qué tienes?
Sí.
Acércate al micro.
Ya no como hombre de radio, que... Bueno, no, como locutor he participado muy, muy poco tiempo, pero llevo toda la vida en radio, he tenido varios programas, he sido director de Radio España, una emisora que ya que Dios se acuerda, tal. Pero sí, quiero mandarle un saludo a mi amigo Eugenio Fontán, que fue dueño además de la cadena SER y luego fundó Radio España, y yo he sido editor general de Radio España hace muchos años. Es decir, fíjate que ya allí...
Hombre, aquí uno de los personajes más importantes de la radio. De
pero también vengo del mundo de la farmacia, porque estudié farmacia y bioquímica y tal, estudié ensayo de compostura.
No, y biología molecular, también, es que bueno, es muy humilde, Melchor.
Pero esto de la biología molecular, la gente cree que es una cosa extraña.
Era lo más fácil, ¿no?
Era lo más sencillo, ¿no? Por eso yo siempre la probaba. A mí me costaba la botánica. Estudiarme todo esto era tremendo. Pero claro, si yo le llamo a mi padre, o a mi abuelo, o a mi bisabuelo, o a mi tatarabuelo, de retailing, bueno, evidentemente ya no sabía lo que era, aunque alguno ha estudiado incluso fuera de España en inglés. Pero las farmacias de ahora, yo las veo que son fantásticas y tal, y el retailing farmacéutico, en realidad, farmacia es un negocio. Antes no se podía decir que la farmacia era un negocio, porque era defenestrar la profesión, ¿no? Entonces, sí, entonces nunca se decía, podía decir... en casa, ni nadie te preguntaba cuánto ganabas, qué negocio es. Les decíamos, pues como, bueno, yo soy gallego, entonces decíamos, no lo sé, pero lo ignoro. Esto es lo que siempre decía, cuando te preguntan por el negocio de la farmacia, que siempre tenía buena fama. Pero claro, antes la farmacia era un mundo para atrás, del mostrador para atrás. Había siempre, gente trabajando. Bueno, había laboratorio de análisis, laboratorio de fórmulas, había laboratorio para todo. Y había un despacho que era el despacho del farmacéutico, era más grande casi que toda la,
que toda la tienda.
Y después incluso había una cajera. Yo recuerdo que había una cajera, Marisa, que es nuestro caso, y su abuela, y también se heredaba, no solamente la farmacia, sino el puesto de cajera. Entonces, ha cambiado tanto que ahora, claro, cuando decías, Carlos, y tal, no estoy hablando del tema de retailing, que yo soy, además me dedico a eso.
Marketing,
de hecho,
¿no?
Me dedico a marketing y además he diseñado unas pantallas digital signage para farmacias.
Sí, sí, que ya hablaremos
no,
de
no
ellos,
para también. Farmacias todo junto, para farmacias, que es diferente. No, pero cuando comentabas antes esto, pues claro, en una farmacia no se entendía todo esto que estamos hablando. No podía haber cuatro farmacéuticas ni cinco. Ni cinco farmacéuticos. Bueno, digo farmacéuticas porque ahora la mayoría son mujeres. Entonces, en tiempos de mi abuelo o bisabuelo, pues eran hombres. Había, en la horra de mi padre había una mujer y en la horra de mi abuelo cero. Cero. Tengas una idea. En la horra de mi hermana, me parece que hay un paisano por ahí que le dijeron, entra a esta facultad y bueno, pues era muy bonita en Santiago de Compostela y bueno, pues porque a lo mejor, pues eso, o el hombre pues estaba un poco necesitado y iba en busca de novia, que era lo que se hacía, ¿no?
Bueno, que vamos a traer esa a Melchor, ¿no? A traer al próximo programa, ¿no? Vienes y hablamos de... Sí, o sea, hablando de farmacia, es que...
Esta historia. Pero solo una cosa.
Una cosita más.
Solo una cosa, solo puntualizo. El médico recetaba, ¿eh? El médico recetaba y el farmacéutico decía. De ahí viene la receta y la letra del médico que es tan extraña, que no se podía leer, era ilegible, por una razón. Porque cuando ponías pulpa de drago y belladona con no sé qué y sapos de no sé cuánto igual, no podía leerlo el enfermo. Entonces, la tradición viene de ahí.
O sea, que era una encriptación.
Aunque digas ahora diazepam, pero lo escriben mal, o aspirina, lo escriben muy mal para que... Pues eso, pues es una tradición.
Ah, pues era encriptación.
Para los hipocondríacos.
Está muy bien esa encriptación.
Sí, exactamente, esto viene de ahí. Y el farmacéutico sigue estudiando farmacognosia, farmacodinamia, bueno, lo sabes tú, bueno... Y muchos fármacos, mucho más. Es decir, que el farmacéutico estaría capacitado para...
Melchor.
Pero me quedo con el retailing.
Retailing, farmacias.
Es lo actual.
Carlos, una parte. Carlos Aires, Melchor Barja. Un placer haberos tenido a los dos. Lo dicho, el tema da para mucho y además es muy divertido. Todos sois muy, muy divertidos y vamos a seguir hablando de esto en otro programa. Nada, pues gracias por haber venido.
Gracias a vosotros, un placer.
Y gracias, Melchor. Bueno, Melchor se queda aquí con nosotros y vamos a pasar ahora a la sección del oyente.
La sección del oyente. Tecnología para todos. La tecnología nunca ha sido tan fácil. El tecnólogo eres tú.
A ver, Kim, la voz del oyente, ¿qué nos han preguntado los oyentes? Vamos mal de tiempo.
Voy muy rápida,
voy muy rápida.
Incluso si quiero te quito una de las preguntas.
Pues quita una, la que quieras.
Venga, pues vamos con Matilde Grange, que nos pregunta por aviones que gasten menos combustible y que contaminen menos el aire.
Bueno, es lo que se tiene que conseguir con cualquier máquina contaminante. ¿Cómo conseguir que un avión contamine menos? Y contamine menos, gaste menos combustible y sea más eficiente, pues de varias formas. Hay que mejorar la aerodinámica, o sea, con tecnología y con software y con ordenadores y túneles de viento que miden más variables, se pueden conseguir aviones con menor rozamiento, o sea, unos fuselajes más, también estéticamente más bonitos, con nuevos materiales, o sea, materiales que ya hablaremos de ellos, pues de grafeno, de composites, de estructuras alveolares, cerámicas, de impresión en 3D, de transmisión de datos por topología de bus, permites aligerar mucho la aeronave y entonces la aeronave pues pesa menos y además puedes conseguir de esa reducción de peso y de esa mejora aerodinámica, pues hacer unos motores que vayan más deprisa, consumiendo menos, estés menos tiempo en vuelo y estés contaminando menos. Uno de mis favoritos es el Boeing 787, uno de los aviones más modernos, que siendo un avión de medio tamaño puede hacer ya rutas transatlánticas.
Qué bien. Francisco José Morán, que es profesor de literatura y poeta de Alcalá de Henares, nos pregunta: relación entre las nuevas tecnologías y la literatura. El pues futuro es... y espera. Y el futuro que tendrá esa relación. ¿Qué va a pasar?
Bueno,
¿Se divorcian?
No, yo creo que se acabarán volviendo a juntar. Ahora hay un pequeño divorcio porque la gente confunde tecnología y literatura con libro de papel y libro electrónico. O sea, yo la tecnología para la literatura tiene que empezar en la propia biblioteca, o sea, que a través de la tecnología, la nube y conexiones de banda ancha puedes acceder a todo el fondo de libros mundial, o sea, ya es un avance y eso la literatura tiene que estar muy, muy agradecida. Otra cosa es el formato de libro, que con una tableta, con un dispositivo e-book de tinta electrónica, pues puedes acceder, porque ya no hace falta que los lleves almacenados dentro, acceder a todos los libros. Unos son gratis y otros se pagan, pero estamos también ahorrando pues, mucho papel, mucha tala de árboles, o sea, es mucho más sostenible. Pero aquí habrá las dos escuelas, yo no me voy a meter con ello. Y luego está la tecnología de robots, que ya hemos visto que son capaces de hacer música y de escribir libros usando pautas de grandes escritores. Pero aquí es donde puede estar el conflicto, aquí puede haber el divorcio, pero creo que con el tiempo... Están condenados a entenderse, tecnología y literatura.
Qué bien, qué poético. Mira, Antonio Hernández, director de cine, nos pregunta sobre la tecnología del transhumanismo.
Eso es la filosofía de este programa y mía. O sea, el transhumanismo es un movimiento que lo que promueve es el uso de las nuevas tecnologías para mejorar la vida de las personas, ¿eh? Para llegar al conocimiento universal, para acabar con las enfermedades, para acabar con las desigualdades. Y que todo el bienestar global, ese es el transhumanismo, ideas de futuro, nuevas tecnologías para vivir mejor. Eso también traeremos a Javier Furones, uno de los grandes expertos en transhumanismo y future thinker, amigo de este programa, y le traeremos en breve para
¿Cómo,
hablar de
¿cómo
esto?
Me gusta esa palabra, future thinker.
Nosotros
además, mira
qué
bien que la
thinker.
Digo, Gus.
Sí, te tengo que resetear un poco el future thinker, pero bueno, vamos.
Alfredo, ¿tú sabes que los robots de cuarta generación tenemos sentimientos? Las robots.
Sí, sí, claro, que los tenéis.
¿Y sabes que lloramos?
También.
¿Y tú me podrías decir cómo son nuestras lágrimas?
A ver, hay tres tipos de lágrimas, ¿no? Tres tipos. La lágrima funcional, la que utiliza el ojo pues para estar húmedo. Uh-huh. La lágrima por reacciones externas como la de la cebolla, cuando cortas cebolla, que el ojo reacciona. Y luego son las lágrimas que van asociadas a sentimientos, o bien de risa, o bien de emoción, o bien de tristeza. Bueno, pues las lágrimas, que son estas son las interesantes, es las que hemos podido ya implementar en los robots, las lágrimas de los sentimientos.
Lo sé, lo siento, en lo más profundo de mi alma.
No las de la cebolla o las de lubricación del globo ocular. Son diferentes, las de la risa y las de la tristeza, internamente tienen una estructura distinta y se descubrió por casualidad a través de una fotógrafa. Y empezó a verlo y se fue al Instituto Smithsonian y vieron que bueno, los componentes que tenía y los ácidos grasos y las sales que tiene una lágrima de risa es diferente de una lágrima de tristeza.
¿Quieres decir que si alguien se pone una lágrima y mira por el microscopio, ve formas diferentes dentro de ese circulito
exactamente,
de lagrimilla?
Las lágrimas de la risa son diferentes a las de la tristeza. Y entonces eso es una cosa bueno, pues muy interesante que cuando se implementen en los robots a tenerse cuenta. No tenemos más tiempo para más preguntas de oyentes para hoy. Vamos a...
Solo decirles que espero todas sus preguntas. Se pueden meter en la página web, elfuturoquefue.com. Ya verán mi correo, kim@elfuturoquefue.com. Espero todas vuestras preguntas.
Elfuturoquefue.com, entráis en contacto y tenéis los correos, el de Kim, el de Gus y el mío propio. Todo lo que queráis nos lo decís por esta vía. Y vamos a pasar ahora al siguiente invitado.
El invitado.
Nuestro segundo invitado es Francisco Pina, o Kiko Pina, como le llama Alfredo Villalba.
Sí, el bodeguero 2.0.
Sí, es propietario de Bodega Sire y es una bodega familiar de la Ribera del Duero. Y sabes que las etiquetas de sus botellas de diseño hablan de su producto por sí solas. Son cepas antiguas que se alzan al cielo, fuertemente enraizadas a la tierra, y que nos dan una uva de primera calidad. Esto suena un poco flamenco.
Es flamenco, es que él es muy flamenco y muy español. Entonces, hola Kiko, ¿qué tal?
Muchísimas gracias, Alfredo, y a todo el equipo por haberme invitado a este espacio. Increíble lo que se puede aprender en muy poco tiempo con vosotros.
Claro, ¿qué hace un bodeguero en un espacio de tecnología?
Pues esa pregunta me la hago yo, pero desde el principio, la verdad, cuando montamos la bodega, cuando empezó a surgir este sueño que es Sire, que ha sido pues un sueño muy difícil de llevar adelante, como todo proyecto empresarial que nace en este país, es muy complicado.
Es casi imposible. O sea,
exacto, lo hemos estado hablando antes. Yo parto como distribuidor con 25 años, monto una empresita, empiezo a distribuir vinos en Madrid y ahí me empieza a surgir la idea de montar una bodega en Ribera del Duero, que es la zona que más me gusta de España, y de presentar vinos sinceros al público, que no por ello tienen que ser ni caros ni nada. ¿Cómo llevo yo la innovación a una bodega? Porque es realmente...
Eso, primero quiero que me hables de la innovación en la bodega.
Es difícil porque al fin y al cabo lo que espera el público es un vino hecho de forma tradicional, ¿no? Entonces nosotros empleamos, casi todo lo que hacemos es como se hacía en Ribera de toda la vida, ¿no? O sea, es lo que nos gusta, ¿no? Ofrecer un producto que en nariz sea lo mismo que en boca, o sea, que sea franco. Utilizar barricas francesas y americanas, pero, o sea, al fin y al cabo el método de vinificación...
Pero no es muy tradicional, hay tecnología, sí, digamos, la justa, ¿no?
Tenemos muchos proyectos que los tendremos que ir sacando adelante poco a poco. El enólogo José María Velasco, le llaman Topo en Valladolid, tiene también muchas inquietudes enológicas y iremos sacando poquito a poco cositas al mercado interesantes. Porque creemos en la innovación profundamente.
O sea, tanto que habéis innovado en la botella, que es el segundo paso. O sea, una botella de las vuestras, cuéntanos qué cosas tiene.
Pues la botella se llama MBS, Martín Berasategui System, que es el nombre comercial. Realmente a mí me gusta denominarla botella de cantador. Tiene un depósito abajo. O sea, la gente cuando la ve, pues hombre, lo que sí es verdad que buscamos al elegirla un impacto visual fuerte, y luego aparte es que tiene una función enológica, ¿no? Que es los precipitados se quedan en el depósito de abajo por simple gravedad. Es un fenómeno físico.
Sí,
si
que no hay que decantar ya el vino ni el pozo.
Efectivamente.
Que siempre pues te estropea a lo mejor el último trago. Que no le estropea, lo que pasa es que no es agradable.
No es comercial. En una copa, pues la materia colorante, el pozo, que al fin y al cabo son bitartratos, materia colorante. Pues
bueno, pero tú y yo no los bebíamos. Tú y yo cuando abrimos una botella y no se tira nada.
Es que nos bebíamos todo. Y bueno, pero se busca realmente con esta botella. Nosotros lo que buscamos es eliminar uno de los procesos del vino, que es el filtrado agresivo.
Que le quitas muchas, bueno, quitas muchas la... no, pero propiedad, igual que el aceite es mejor sin filtrar que filtrado, pero es más feo, más denso, pero tienes sabores y propiedades organolépticas.
Nosotros le damos un filtrado muy muy leve, o sea, solo realmente se llama brillantado nada más, porque es verdad que el vino tiene que brillar en copa, pero no lo filtramos mucho y luego no lo estabilizamos en frío, cosa que hacen las grandes bodegas, pues lo hacen.
Tú lo dejas tranquilo.
Sí, sinceramente.
¿Y en el tapón qué me cuentas del tapón?
Hombre, el tapón es complicado. Innovar. Ahí tenemos Australia, que realmente fue el pionero en utilizar tapones de silicona, de PVC. Ahora hay tapones que hacen también microoxigenación, porque realmente el tapón, nosotros en el verdejo sí lo utilizamos el de PVC, porque la verdad es que bueno, es un vino de añada y no le da a la gente tanta importancia. Pero es verdad que en España el consumidor o en el mundo está muy acostumbrado al corcho. Está muy acostumbrado.
Pero tendrá que evolucionar, igual que lo del e-book. Es verdad que te gastas dinero en una botella, descubres el corcho y ves que hay un plástico, la gente se lo toma mal, pero es perfecto. O sea, un corcho lo único que puede hacer es darle defectos al vino, como no sea un magnífico corcho.
El TCA.
Claro, y una silicona, dices, joder, es que un corcho, ¿qué aporta un corcho al vino? Nada.
Hombre, hay microoxigenación.
Sí, pero tú con un material sintético, porque yo soy de los de tapón de vidrio, y yo voy por otra historia que ya hablaremos de eso, pero con un material sintético puede ser perfectamente permeable al aire en la cantidad exacta para que el vino evolucione y no se
hay tapones, lo que pasa es que ahí entramos en otro problema, y es el tema del precio. Hay ya tapones creados que hacen microoxigenación, intercambio entre, pues oye, entre lo que es la botella y el medio exterior, que es lo que logra el corcho realmente.
Sí, sí, pero sin estropearse.
Y la botella envejece muy, muy lentamente, que es lo que se busca en un vino de guarda. Ya hay corchos de ese tipo, pero claro, son muy caros. Es igual que la botella que hemos elegido nosotros.
Claro, que puede costar, bueno, en muchos casos, en vinos que estén a lo mejor por debajo de los 10 o 12 euros,
exacto,
entre la botella y el corcho puede costar más, si vamos a la botella
complicado.
Tecnológica. Mm. Bueno, pues es interesante, es verdad que el mundo del vino y el mundo de la gastronomía, pues lo seguiremos tocando. Yo simplemente pues quería traerte aquí al programa,
presentarte
como un gran innovador en esto, en un programa de tecnología como el nuestro, e invitado a que vuelvas, e invitando a todos nuestros oyentes a que prueben el vino Sire, que también lo tendréis en la web delfuturoquefue.com para que lo podráis ver.
Muchísimas
gracias.
Si
lo queréis, pues lo pedís, aunque no sea una tienda, pero pedírnoslo.
Hay una pregunta que le quería hacer yo a Carlos, que lo
rápida,
está escuchando. Y cómo montarías una tienda de vino, o sea, ya que has contado un poco la experiencia tuya con las farmacias y me he quedado pensando y digo, oye, pues en un futuro, pues oye, montar una tienda de vinos moderna, muy moderna.
No es que ya lo ha hecho, ¿no?
Ya lo he hecho.
Anda,
vale.
Pero ya nos lo contará.
Ya lo contaré.
Es que estamos reservando el espacio para Gus. A ver qué nos trae hoy. Pues Kiko, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Alfredo.
Y nos vemos
por traerme aquí
muy pronto.
Muchísimas gracias.
Y viva el vino.
A todo el equipo. Viva el vino, eso es.
En Radio Intereconomía, el futuro que fue.
Buenos días, Gus. ¿Qué película nos traes hoy?
Good morning, Doc. Good morning, Kim. Good morning,
hello,
invitados.
Gus, how are you?
Estresado, porque sé que me vais a dejar un minuto y medio.
Vamos a pelar como un pollo.
Bueno, ya te digo. Bueno, lo primero que os quiero decir, ¿cuáles son nuestros canales? Nuestra página web, elfuturoquefue.com, el hashtag elfuturoquefue en Twitter, nuestra cuenta, elfuturoquefue, arroba elfuturoquefue.
Y todo, comunicaros por ahí, que el programa además lo hacéis vosotros.
Incluso elfuturoquefue@gmail.com, o sea,
es muy difícil.
Súper difícil.
Ahí nos están pidiendo películas, nos han pedido ET, y entonces, bueno, cuéntanos ET.
Hoy, en el futuro que fue la peli que fue ET, nos toca ET. Bueno, no, amiguitos, esto no es el ET y el otro, la película de los hermanos Calatrava, que se hizo súper famosa.
Los hermanos Calatrava, que luego parece ser que uno de los dos se dedicó al rock, ¿no?
Sí, uno era
Rolling
Jagger.
Y el otro a hacer arquitectura, ¿no? Calatrava.
Sí, sí, se le caen los azulejos al pobre, pero bueno, está bien.
No, a mí, o sea, es uno de mis favoritos, los hermanos Calatrava. Jagger y el arquitecto.
Pero bueno.
Has dicho Mike.
Mick Jagger. Y son los Stones, no son los Rolling.
Bueno, nosotros tenemos a ET. Total,
a ver, cuéntanos.
Unos extraterrestres recogen muestras de vegetación en un bosque californiano, cuando unos coches se acercan y les obligan a huir abandonando a uno de los suyos. Cágate, lorito. There's no wine in the frasca y es que Tino ya la ha vuelto a liar. Vamos a ver, unos extraterrestres se olvidan de otro pobrecito que va a recoger muestras de eso. Vamos, no se sostiene en el cine de hoy en día, pero es una peli súper entrañable y
poco tenemos moña.
Poco moña, sí, pero bueno, ST. Total, que un niño Elliot, junto con sus hermanos, se hace amigo del extraterrestre que se va al cobertizo después de que lo abandonen. Y es interesante porque el extraterrestre les muestra que viene del espacio haciendo girar unas bolas en el aire, cosa que no le llama nada la atención porque ya existen juguetes de ese tipo, ¿verdad, Alfredo?
Los mini drones.
Efectivamente. No, y estos dispositivos que te lo pones en la cabeza, que son juguetes y los niños lo mueven.
Sí, bueno, son gafas de realidad virtual, pues las Carboar o las Vive de HTC que ya hemos visto,
claro.
O las Oculus Rift que puedes manejar, son los acelerómetros que siguen los movimientos de cabeza, pero al final son mini drones domésticos que son las bolitas de té que volaban en la película.
Sí, que son fantástica, pues total, ya no le llama la atención a pobre Elliot, ni a Gertie, la niña. Total, la hermanita Gertie comprueba que el extraterrestre asimila las enseñanzas de Barrio Sésamo y aprende a hablar explicándole que lo que quiere es llamar por teléfono.
Barrio Sésamo.
Alucina.
¿Las enseñanzas de Barrio Sésamo? Sí, sí. ¿Estás seguro?
Sí, absolutamente, totalmente seguro.
¿Ahora?
Y eso aparece en la peli. Total, que este coge el móvil de Elliot para comunicarse con su planeta hackeando los satélites que orbitan la Tierra a través de un teléfono satelital.
Pero tenías, bueno, teléfonos satelitales, ya, ahora hay muy pocos. Mira, hubo hace mucho, cuando empieza la telefonía móvil, hubo una iniciativa, un consorcio, que se llamaba el Iridium. El Iridium era un sistema, era un teléfono voluminoso, pero permitía hablar desde cualquier parte del planeta a cualquier parte del planeta, pero apoyado en una red de satélites, no de estaciones base, como es la telefonía móvil GSM que conocemos hoy en día. El Iridium, que es el átomo de iridio, que tiene 63, bueno, o 64.
El escudo del Capitán América.
Que también está hecho de iridio, tiene 63, 64 electrones en la última capa, y era el número de satélites que orbitaban la Tierra en órbita geoestacionaria. Y a través de ellos había comunicación global. Pues se llama Proyecto Iridium, y pues se llaman los teléfonos los Iridium. Se siguen utilizando pues en el Himalaya, en sitios muy remotos, en el desierto, y sobre todo cuando suben al Everest llevan estos teléfonos, que es el que podía haber tenido ETE, en vez de coger el paraguas, la sierra...
El teléfono esa, aquel horroroso, increíble.
Y el disco de sierra. ¿Qué más?
Total, que no pueden conectar bien, o sea, a pesar del teléfono satelital no conecta bien, total. Que aprovechando Halloween, los niños sacan a ETE disfrazado de fantasma y lo llevan con su hoverbike, claro, hasta el bosque, para llegar antes que ellos...
Sin ETE ya podían volar las bicis.
Claro, Elliot hace que su bicicleta vuele, logrando por un lado que el alienígena flipe en colores y por otro que en un claro del bosque pueda encontrar cobertura. Oye, los hoverbike, ¿eso cómo funciona, Alfredo?
Mira, el hoverbike no son los repulsores, ¿no? Que ya hemos hablado yo, que era por interferencia inversa de campo magnético. Son ondas gravitacionales a la inversa. El hoverbike o el hoverboard se basan en hélices. Es como el hovercraft. O sea, es aire impulsado en la velocidad.
Si
fueran drones, ¿o no? Sí, son hélices de dron. Pero echan el aire a la velocidad y el volumen suficiente que compense tu peso y por eso vuela. Son como helicópteros sofisticados, inversos.
Hola, bueno. Oye, como Elliot no regresa a su casa, su madre avisa a la policía, aunque finalmente aparece solo y enfermo y le pide a Michael, su hermano, que busque a ETE, que encuentra casi muerto. Vienen los hombres del gobierno, que aíslan la casa, y se queda Elliot a solas con el pobre ETE, y de repente ve que las flores que habían marchitado porque el extraterrestre se muere, Están resurgiendo, las flores van hacia arriba. Entonces, ETE empieza a brillar, le empieza a brillar el pecho. Pero claro, no le brilla el pecho porque el corazón lo tenga luminiscente,
no,
sino
un
porque
wearable,
lleva
¿no?
un wearable, una camiseta inteligente con calorímetros LED que monitorizan constantes vitales y llevan localizadores GPS.
Muy bien.
Gus, ¿y el dedo de ETE, el famoso dedo de ETE, cuando dice ETE, mi casa?
El dedo se lo vendan porque tiene una herida, ¿vale? En la nueva versión.
Vale, o sea que no
vale de nada.
No tiene dentro ni LEDs, ni bombillas de bajo consumo, ni
pues
nada.
Es la,
¿no?
la LED del smartphone.
Un desastre total, bueno. Que la pobre peli acaba que se escapa y se reúnen con sus amigos, el chino, el orejas, el peseta y el feo, huyendo con sus hoverbikes del acoso policial, volando sin problema por encima de la poli, llegando hasta el lugar del bosque en el que les espera la nave espacial, donde ETE se despide de sus amigos y en especial de Elliot, al que le dice: estaré aquí mismo, apuntando con ese dedo que dice Kim, brillante, el número de móvil para que estén en contacto por WhatsApp.
Y al final todos felices.
Todos contentos.
Pues esta ha sido la película de hoy.
Qué bien.
Este ha sido el programa de hoy. Todos los invitados se han quedado con nosotros hasta el final. Hasta luego, Us.
Hasta luego, Doc.
Hasta luego, Kim.
Chao, Bambino.
Adiós, amigos invitados.
Hasta luego.
Y nos despedimos de vosotros. Se despide Alfredo Villalba, vuestro tecnólogo de cabecera, para traeros el futuro todas las semanas. Nos vemos en el próximo programa. Nos vemos en el futuro.